Dentro de su corazón, Bernardo Francisco de Hoyos. Elegido para difundir el amor de Jesucristo. Bernardo Francisco de Hoyos nació en la provincia de Valladolid, en el seno de una familia profundamente cristiana. Recibió de sus padres, con su ejemplo y palabra, la firme orientación de aquella tierra. La nobleza y la honradez son las gambas del carácter castellano. Se ha dicho, y con razón, que el paisaje influye en la personalidad donde se vive. Es verdad. Estamos influidos, más de lo que pensamos, por la geografía donde vivimos. Bernardo posee un carácter típicamente castellano. Es austero, tenaz, sabe actuar con decisión y firmeza cuando es preciso. Es buen amigo de sus amigos y tiene una vida interior pujante, aunque oculta al exterior. La clave de una vida está en las raíces. Bernardo era como la tierra. Sus ojos podían contemplar las grandes llanuras de Castilla. Cuando uno contempla esos inmensos horizontes llenos de luz, de amplitud, de cielo azul, comprende que hayan salido de allí grandes místicos. Los hombres y mujeres de esta tierra están heridos de ver más allá, de penetrar en el misterio de Dios. En estas tierras todos a lo divino. Es como si se palpase de una forma más convincente y entregara todo su corazón a Jesús. Podemos imaginarnos la llanura de Castilla dilatada y espléndida, que se pierde en el horizonte, y ante ella, el rostro de aquel joven enérgico y suave, en cuya mirada se adivina la recia seguridad de un alma noble que aspira a llevar por toda España y todos los países de habla hispana la misión que Jesús le había confiado. Descubrir a los hombres el amor extremo de un Dios que se hace hombre y muere por nuestra salvación. Este Cristo Redentor nos muestra su amor a través de su corazón traspasado. Bernardo lo ha experimentado y se siente impulsado a comunicarlo. Es verdad que Felipe V, a principios del siglo XVIII, nos había traído los primeros gérmenes de esta devoción recogidos en la corte de su abuelo, pero su conocimiento era muy limitado. Además, no era un rey a quien quería elegir Jesús para dar a conocer y hacer amar a Cristo traspasado en la cruz y cuyo amor se nos muestra a través de su corazón. El estilo de Dios a la hora de elegir para misiones especiales se repite. Elige lo pequeño y débil. Así era este joven. Lo reconoce él mismo cuando se llama indigno e ingrato. Su primer biógrafo afirma que Jesús quería tomar como instrumento a una persona oculta y desconocida. Pero Bernardo tenía la fuerza de los débiles. Era sencillo y llano como la tierra que lo vio nacer. Si era pobre en su cuerpo, era gigante en su alma. Estaba al límite de todo, de estatura, de fuerzas, de salud. Pero en su corazón sencillo encerraba un amor grande por Jesucristo, que irá creciendo con él. La misión parecía desproporcionada a sus posibilidades. Apenas vivirá 24 años. Era de constitución frágil. Nace y vive en un círculo de territorio muy reducido. Fuera de unos pocos días que pasó en la ciudad de Madrid, nunca salió del entorno de Valladolid y su provincia. Todo, ya se ve, muy poco especial. En su caso, lo especial va por dentro. Su vida de fe y amor con Cristo alcanza cotas poco comunes, con un perfil de vida mística semejante al de otros grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Viviendo ya con apenas 19 años, lo que los teólogos llaman el desposorio espiritual con Jesús, en el contexto de una vida exterior de lo más común. A todos se nos da en el momento de nacer, un tiempo más o menos largo, el tiempo de nuestra vida. Para Bernardo, el tiempo fue corto, pero supo aprovecharlo al máximo. Corta o larga la vida, lo importante es que al momento de entregarla, la hayamos empleado en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Así vivió Bernardo. Si en el siglo XVII Jesucristo acudió en auxilio de su iglesia con aquel medio providencial de las revelaciones de su corazón a Santa Margarita María de Alacoque, en el siglo XVIII, ante un mundo frío, Jesucristo quiso manifestar el amor ardiente de su corazón mediante el culto al amor infinito del hombre Dios simbolizado en su corazón traspasado. Lo manifestó por medio de Bernardo de Hoyos, un hombre lleno todo él de pasión por el corazón de Jesús y con el deseo de que el Señor reine. Vivió intensamente esta devoción y conquistó apóstoles para su corazón. Por medio de este joven, siendo todavía estudiante, Dios quiso iniciar y promover dentro de la Iglesia de habla española, en el siglo XVIII, un movimiento espiritual destinado a enriquecerla y a ayudarla para vivir su unión con Jesucristo Redentor. Lo que fueron las revelaciones hechas en Paray-le-Monial a Santa Margarita en Francia, fueron las revelaciones divinas hechas en Valladolid a Bernardo de Hoyos para España y para el mundo de habla hispana. Bernardo, con signos pobres, con muy poca salud y aún con menos medios, es capaz de ilusionar con esta empresa a los grandes personajes de su tiempo, a los teólogos, a los jesuitas, a quienes hace descubrir esta devoción tan antigua como el Evangelio, cuando el evangelista Juan contempla en el Calvario al que tiene traspasado el corazón. Hay que comprender todo el valor y alcance de la auténtica devoción al corazón de Jesús a la luz de la Biblia, la historia y los documentos de los papas. Entonces es cuando se puede vislumbrar el valor histórico-religioso de aquel gigante del siglo XVIII que se llamó Bernardo Francisco de Hoyos. Fue el primer apóstol del corazón de Jesús en España. Esa fue su misión y esa fue su gloria. La salvación del mundo depende de que cada persona capte el amor del corazón de Cristo y responda con amor a tanto amor recibido. Hoy Bernardo, con su vida y mensaje, nos invita a consagrarnos por entero a quien tanto nos ha amado. Para comprender mejor la misión que Jesucristo encomendó al Padre Hoyos, vamos a detenernos primero brevemente en la unidad, continuidad e importancia que la Iglesia a través de los siglos ha dado a la devoción al corazón de Jesús, que con distintas formulaciones, según las épocas, siempre tiene un mismo contenido y nos ofrece el medio excelente de entrar en el centro del misterio. Conviene precisar que la devoción, según la define Santo Tomás, es la entrega pronta de la voluntad a cuanto se refiera al servicio de Dios, y que consiste, por lo tanto, en una disposición interior que da valor religioso y sobrenatural a todos los actos de la vida. La piedad centrada en el corazón corresponde en la Biblia a la imagen del Dios cristiano, un Dios que tiene corazón, que ama. En realidad, ese amor se expresa y se explica en el misterio pascual, en el que la historia de amor de Dios con el hombre encuentra su concentración, su recapitulación. Son numerosos los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de un Dios que ama y que ama con una ternura tal que las imágenes se quedan pequeñas para expresarlo. En el Antiguo Testamento se habla 26 veces del corazón de Dios, que es visto como el órgano de su voluntad, según el cual el hombre es juzgado. El dolor que el corazón de Dios siente por el pecado del hombre es el fundamento por el que se determina el diluvio. y viceversa. La comprensión del corazón de Dios frente a la debilidad del hombre también es la razón por la que en el futuro Él no quiere apelar nunca más a un juicio. El amor de Dios se revelará sobre todo en el Nuevo Testamento. Ahora es Dios mismo quien en su Hijo toma sobre sí el destino del hombre destruido. Se pone en el lugar del pecador y adquiere con ello de nuevo el lugar de Hijo para el hombre, no ya solo para Israel, sino para todos los pueblos. La expresión corazón de Jesús se refiere al misterio mismo de Cristo, a la totalidad de su ser, a su persona, considerada en su núcleo íntimo y esencial. Jesús nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sin embargo, Él sabía que nosotros somos incapaces de amar así por nuestra propia fuerza. Solo el amor divino es capaz de darse plenamente a los hombres. Por eso, Él mismo bajó del cielo, tomó un corazón humano y nos amó hasta el extremo, siendo traspasado por nosotros. Jesús perdona nuestros pecados y restaura nuestro corazón, capacitándolo para vivir en su amor con su gracia. Contemplando el amor de Jesús, manifestado en su corazón traspasado, Él nos hace capaces del amor divino. Quiere divinizarnos con su amor. El amor se derramó en el Calvario, cuando el corazón de Jesús fue traspasado. Todos los hombres de todos los tiempos necesitan contemplarlo y decidir su destino eterno. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Que todos se acerquen a beber la sangre y agua del corazón de Jesús. Esta verdad, puesta tan de manifiesto en la Biblia, ha sido vivida a lo largo de los siglos. Los padres de la Iglesia tomaron la rica tradición apostólica sobre el corazón de Cristo. Comprendían que Cristo tiene un corazón humano, actúa con corazón humano y nos hace capaces de compartir su amor humano y divino. San Agustín, padre de la Iglesia, aparece frecuentemente en la iconografía con el corazón ardiendo de amor por Dios. Los padres de la Iglesia meditaron sobre la última cena, cuando San Juan se reclinó sobre el pecho de Jesús, del que recibió sabiduría divina. San Agustín escribe que Juan bebió de los secretos sublimes, de las profundidades más íntimas del corazón de nuestro Señor. También hacen referencia a las sagrada llaga del costado de Jesús, a la sangre y agua que brotaron de su corazón, de donde recibimos los sacramentos. San Ambrosio escribe: el agua nos limpia, la sangre nos redime. Se detuvieron con gusto en la contemplación del costado abierto de Cristo, en la herida que se le hizo a su corazón, en la puerta de la salvación, de donde nacen la Iglesia, los sacramentos y todos los ríos de la gracia que Jesús derrama sobre nosotros. Precisamente por esto, se detienen en San Juan, el evangelista del amor, el que en la última cena recostó la cabeza sobre su pecho, y unieron a estos temas las muchas afirmaciones del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan del amor ardiente de Dios y de su enviado. La imagen de Dios Padre de Israel, del Esposo Divino que permanece fiel a su primer amor a pesar de los pecados del pueblo. La imagen del Buen Pastor. Denominar el corazón como lugar del encuentro salvador con Jesucristo fundamenta profundamente la síntesis del pensamiento patrístico, como fue formulada, por ejemplo, por San Agustín. Regresemos al corazón para encontrarle. La veneración al corazón de Jesús brotó con fuerza en el círculo de San Bernardo de Claraval, porque entonces se leyeron ambos testamentos en su unidad. San Bernardo enseña que el costado traspasado del Señor revela su bondad y la caridad de su corazón por nosotros. con su amor apasionado por la santa humanidad de Jesús y su conmoción ante el amor de Jesús en la cruz, que quiso atraer a todos hacia él, ejerció una influencia duradera. Él vio en el corazón abierto de Jesús la revelación de los misterios más profundos e íntimos de Dios, la puerta de la salvación y el refugio de los pecadores. No menor influencia fue la de San Francisco de Asís. San Francisco se levanta ante nosotros como el discípulo loco por amor, que vivió tan cerca del corazón de Jesús, que participó de manera visible en su herida. Experiencia esta que encontraría un gran intérprete en San Buenaventura, franciscano, doctor de la Iglesia, que escribió del corazón de Jesús: «Qué bueno, qué dulce es habitar en tu corazón, oh Jesús. ¿Quién hay que no desearía esta perla? Prefiero darlo todo, todos mis pensamientos y todos los afectos de mi alma por él, echando mi mente entera en el corazón de mi buen Jesús». También los cartujos, grandes devotos del Sagrado Corazón. Ludolfo de Sajonia escribió: «El corazón de Jesús fue herido de amor por nosotros, para que respondiendo a su amor podamos entrar por esa herida abierta a su corazón y allí ser inflamados con su amor, tal como el hierro puesto al fuego se hace incandescente». Los santos han sabido captar cómo esta devoción está en el centro de la vida cristiana. Han experimentado cómo Jesús siempre ha estado presente, revelando su amor. Numerosas místicas en diversas épocas tuvieron experiencias del corazón de Jesús, fuente de amor y modelo para nuestro corazón. Las benedictinas de Elfta, bajo la guía de las santas Matilde y Gertrudis, impulsaron esta devoción. En ellas, la contemplación del corazón de Jesús, abierto por nosotros, que irradia amor y atrae así a todos los hombres, no es ocasional, sino que constituye el centro de su piedad que se extendió en la Europa occidental de entonces. Los dominicos tienen una gran lista de promotores de esta devoción, empezando por su fundador, Santo Domingo, y siguiendo con célebres teólogos como San Alberto y su discípulo Tomás de Aquino. Esta devoción, promovida por los dominicos, llegó a su ápice en Italia con Santa Catalina de Siena. La influencia de los grandes místicos dominicos duró por mucho tiempo, sobre todo en Francia. Allí, la intimidad y la parte afectiva se fundieron con la piedad sacramental que encontró más tarde en San Juan Eudes, un promotor eficaz y hasta el precursor del culto litúrgico al corazón de Jesús. Pero fue en el siglo XVII cuando la devoción al corazón de Jesús se llega a propagar de una manera sin precedentes. Este gran santo y fundador, San Juan Eudes, une la devoción al corazón de Jesús a la del corazón de María Santísima. Dos amores, dos corazones inseparables. Fue el primero que organizó y celebró las fiestas del corazón de Jesús y el corazón de María. La moderna devoción al corazón de Jesús tuvo su impulso más eficaz y duradero con Santa Margarita María de Alacoque. Con ella, una corriente de la tradición anterior sencillamente se acentúa de una manera nueva. Logra difundirse fuera de Francia y recibe una formulación litúrgica. Ante todo, es característica la apremiante invitación a la expiación y a la consagración al corazón de Jesús. Santa Margarita María de Alacoque, novicia de la Visitación, recibe apariciones de Jesús, quien le muestra su corazón y le comunica mensajes que transformaron su vida. En la primera de las apariciones, el 27 de diciembre de 1673, Jesús le comunicó: «Mi corazón divino está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que al no poder contener en sí las llamas de su ardiente caridad, hay que transmitirlas con todos los medios. En otra ocasión le dijo: «Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que desprecio, indiferencia e ingratitud, aun en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradoramente es que estas ofensas las recibo de personas consagradas especialmente a mi servicio». Recordando algunos de los textos de las cartas de Santa Margarita, podemos comprender mejor en qué consiste esta devoción y su importancia para el cristiano. Pienso que aquel gran deseo de nuestro Señor, de que su sagrado corazón sea honrado con un culto especial, tiende a que se renueven en nuestras almas los efectos de la redención. El sagrado corazón, en efecto, es una fuente inagotable que no desea otra cosa que derramarse en el corazón de los humildes, para que estén libres y dispuestos a gastar la propia vida según su beneplácito. De este divino corazón manan sin cesar tres arroyos. El primero es el de la misericordia para con los pecadores, sobre los cuales vierte el espíritu de contrición y de penitencia. El segundo es el de la caridad en provecho de todos los aquejados por cualquier necesidad, y principalmente de los que aspiran a la perfección, para que encuentren la ayuda necesaria para superar sus dificultades. Del tercer arroyo manan el amor y la luz para sus amigos, ya perfectos, a los que quiere unir consigo para comunicarles su sabiduría y sus preceptos, a fin de que ellos, a su vez, cada cual a su manera, se entreguen totalmente a promover su gloria. Jesús le ordena a Santa Margarita que propague estos mensajes, y lo hizo con la ayuda de San Claudio de la Colombier, jesuita, quien providencialmente llega a ser su director espiritual y a quien ella comunicó las apariciones y mensajes del Sagrado Corazón. Desde el pequeño convento en Paray-le-Monial, Jesús dispuso que el amor de su corazón se propagase hasta los confines de la tierra. San Claudio de la Colombier comprendió la gran importancia de las apariciones y respondió con todo su corazón a la misión que nuestro Señor le encomendó de propagar la devoción a su corazón. La Compañía de Jesús recibió del mismo Cristo la misión de difundir la devoción a su divino corazón. Así lo dice Santa Margarita en carta al Padre Ralín: «Jesucristo me ha dado a conocer de un modo que no deja lugar a duda que quiere servirse principalmente de los padres de la Compañía de Jesús para establecer en todo el mundo esta sólida devoción y por medio de ella conquistar un número infinito de siervos fieles, de amigos perfectos y de hijos muy agradecidos». Pero mucho más explícita resulta aún la visión del 2 de julio de 1688. En ella, la Santísima Virgen confía a las hijas de la Visitación y a los padres de la Compañía de Jesús la misión de propagar la devoción al corazón de su Hijo y les promete la eficacia en el apostolado. La Compañía de Jesús adoptó la devoción al corazón de Jesús y su propagación como algo característico de su espiritualidad y su apostolado. En una de sus congregaciones generales realizaron un acto solemne de consagración al corazón de Jesús de toda la Compañía. Al renovar la misión otorgada a la Compañía de Jesús de propagar la devoción al Sagrado Corazón, Juan Pablo II puso de manifiesto la relación de esta devoción con los ejercicios. El deseo de conocer al Señor íntimamente y de hablarle de corazón a corazón es, gracias a los ejercicios espirituales, característica del dinamismo espiritual y apostólico ignaciano, totalmente al servicio del amor del corazón de Jesús. En los ejercicios espirituales, San Ignacio nos dice que el amor consiste en compartir lo que uno posee, incluso la vida. Esta es la clave para que el corazón de Jesús produzca impacto en nuestras vidas. El misterio de la Trinidad es la comunicación del amor y la vida. Para eso, el Verbo se hizo hombre, para comunicarnos esa vida y amor. Su corazón es símbolo de ese amor infinito que Él tiene por nosotros. En los ejercicios se experimenta ese amor y se responde con amor a tanto bien recibido. La devoción al Sagrado Corazón es considerada, por tanto, como una parte esencial e irrenunciable de la Compañía de Jesús y está vinculada con el amor a la Eucaristía. La Eucaristía es la presencia real de Jesús. Es su corazón vivo que se nos da. San Pedro Canisio, uno de los primeros jesuitas, doctor de la Iglesia, se sintió impulsado a buscar a Cristo en el Santísimo Sacramento y a agradecerle a Cristo presente por la gracia que había recibido de su Sagrado Corazón. La devoción al corazón de Jesús nos mueve a desear ser Iglesia, cuerpo místico de Cristo, con todo el corazón, y a propagarla por el mundo entero. Es así como el devoto del corazón de Jesús busca propagar su reino. Los jesuitas, ya desde la época de San Claudio la Colombier, se convirtieron en difusores y abanderados de esta devoción al corazón de Jesús. El 15 de mayo de 2006 se cumplían 50 años desde que el Papa Pío XII dirigiera a toda la Iglesia la carta encíclica Aurietis Aquas sobre el corazón de Jesús. Con este motivo, Benedicto XVI escribía una preciosa carta al Padre General de la Compañía de Jesús. En una rica síntesis sobre la devoción y culto al corazón de Jesús, les recuerda y confirma el especial encargo que la Iglesia, desde hace 4 siglos, les ha confiado de dar a conocer este misterio. Estas son algunas de sus palabras. Dado que el amor de Dios ha encontrado su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la cruz, al contemplar su sufrimiento y muerte, podemos reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este misterio del amor de Dios por nosotros no constituye sólo el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús. Es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el mismo cristianismo. De hecho, solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor, a quien traspasaron. La herida del costado y las de los clavos han sido para innumerables almas los signos de un amor que ha transformado cada vez más incisivamente su vida. Reconocer el amor de Dios en el crucificado se ha convertido para ellas en una experiencia interior que les ha llevado a confesar junto a Tomás, Señor mío y Dios mío, permitiéndoles alcanzar una fe más profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios. Partiendo de esta actitud interior, la mirada puesta en el costado traspasado por la lanza se transforma en silenciosa adoración. La mirada en el costado traspasado del Señor, del que salen sangre y agua, nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia que de ahí proceden y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al corazón. En el siglo XVIII, Dios eligió al padre Bernardo Hoyos para vivir y difundir esta devoción por España y por todos los países de habla hispana.